Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Qué te pasa, Honorato?
Estoy mirando las encuestas que hacen las televisiones.
¿Y qué?
Hay algunas interesantes.
Bueno.
¿Por qué no salen las personas con sobrepeso en series y películas de cine?
Pues yo
creo que sí, las veo, no sé.
Yo creo que...
He visto varias últimamente.
Yo creo que tenemos sobrepeso todos.
A ver, en fin. Si nos ponemos estrictos, sí. Casi ya, todos tenemos sobrepeso. Pero bueno, a ver, lo mío no es esto de la dieta ni de las encuestas.
No.
Lo mío es un reto. Y el reto de ganarle a los oyentes todos los días. No todos los días puedo ganar porque hay retos más fáciles, otros más difíciles. Ayer al final, en la foto finish, quedó empatado a las dos
opciones.
Sí, pero a la una, por ser estrictos, había ganado una opción que me ganó. Bueno,
¿cómo va hoy el reto, que consiste en saber cuántos unos hay entre un montón?
Hay muchos unos.
De números.
Sí, pero bueno, como mínimo hay 11, como máximo 13. Tampoco nos vamos a volver locos. Dice que hay 11, el 24% de los oyentes.
¿Parte?
Que hay 13, el 18%.
Vale.
Y sigue siendo mayoritario la opción de 12 con el 59%.
Uf, mucha delantera ya.
Mucha.
No sé si de aquí a la 1 menos 5 va a dar tiempo, ¿eh?
A que haya vuelco.
Cualquier otra opción le gane, no lo sé.
Bueno, a ver. Pueden entrar los oyentes de las 12, que son los más informados del mundo,
¿sí?
Los que se ponen ahora, que están ahí y le van a dar un vuelco. Pero en todo caso, les queda ya poquito, 47 minutos hasta que cerremos.
Muy bien, pues tenéis 47 minutos para entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta X Twitter.
Sí.
Contar unos y votar. Y ya está, si no tiene más.
Y a esa hora daremos la solución y quitaremos y daremos razones.
Venga, estupendo. Pues a la una, vente un poquito antes, porque
sí,
llega,
que viene el...
llega Rubén, el extraterrestre. Sí, tremendo.
No sé yo qué se habrá enterado esta semana, ¿eh?
No sé. Menos mal que tenemos a
Antonio.
Exactamente,
si no...
menos mal que tenemos a gente seria por aquí. Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya semanita. Yo todas las semanas empiezo igual, pero es que la que no tiene una cosa tiene otra. Esta semana, evidentemente, ha sido intensísima desde el punto de vista político, con ese debate sobre la investidura de Pedro Sánchez, que ha dado muchísimo juego, y con la reciente promesa de hace nada, 2 horas, de Pedro Sánchez ya jurando su cargo como presidente del gobierno reelegido.
Pues sí, ya la investidura tocaba, porque ya prácticamente...
Estamos
rozando ya los 4 meses de sin investir un presidente,
¿no? Funciones, sí.
Y bueno, pues ya tocaba, y bueno, pues hoy ha jurado, y por tanto yo supongo que mañana empezaremos a conocer un goteo de nombres de ministros. Según dicen los mentideros, va a haber una gran renovación de ministros. Pedro Sánchez quiere renovar prácticamente el 50% de su consejo de ministros.
Yo creo que he escuchado a alguien efectivamente procedente de los mentideros o supuestamente bien informado, que va a haber mayoría de mujeres en este gobierno.
Bueno, hay que tener en cuenta que una de las claves de Pedro Sánchez para... salir elegido presidente fue, bueno, sobre todo el voto que tuvo en Cataluña, lógicamente, que fue el gran vuelco que cambió todo lo que se votó prácticamente en el resto de España, pero también tuvo un gran apoyo en mujeres y jubilados. Y evidentemente, bueno, pues oye, me imagino que no querrá perder ese apoyo Pedro Sánchez en estos momentos, por tanto, bueno, aparte de todo, es que vamos a ver. Cuando un partido está haciendo una campaña fundamentalmente dejando prácticamente a la mitad de los españoles al margen porque dice que ha creado un muro para que no lleguen ni la derecha ni la extrema derecha, como llaman ellos, a Vox, porque fundamentalmente van a retrotraer derechos como los derechos de las mujeres, pues lógicamente... se tiene que envolver en la bandera feminista para poder incluso destacar más esa esa diferencia que quiere mantener con toda la derecha.
Bueno, también, oye, presume mucho de haber luchado mucho por las mujeres. La legislatura más feminista, ha dicho Irene Montero, de esta que acabamos de cerrar, y sin embargo se va a quedar fuera ella y, por lo visto, todo aquel que todavía siga militando en Podemos.
Pues sí, parece ser que no va a haber ministros de Podemos. De hecho, el otro día en el Congreso de los Diputados, lo que sí decían la gente de Podemos, y después Pablo Iglesias lo dijo en su canal de radio, y Pablo Iglesias sigue evidentemente siendo un hombre que maneja en buena medida
el partido,
las riendas de Podemos, claro. Que bueno, si no entraban como ministros los miembros de Podemos, evidentemente, bueno, pues se quedarían liberados de tener que apoyar a este gobierno de coalición. Y por consiguiente, bueno, pues esas palabras reflejan que podríamos encontrarnos con que los 5 diputados de Podemos pasen al grupo mixto y, por consiguiente, en cada votación, pues tengan que negociar con ellos como negocian con el PNV, o van a tener que negociar con el PNV o con Junts por Cataluña o con la propia Bildu, es decir, que formen su fuerza política.
Sí, lo que pasa es que teniendo en cuenta que ayer mismo, sabiendo que les decapitaba Pedro Sánchez, tanto Ione Belarra como Irene Montero votaron a favor de la investidura, por lo tanto, oye, pues...
Ya, pero Eli, ten en cuenta, ellos al menos alegan lo siguiente, y es el que en una investidura Podemos no podía dejar de votar a Sánchez, a la izquierda, y que evidentemente pudiera haber una repetición electoral en la que pudiera ganar el centro-derecha y Vox conjuntamente. Y entonces estaban obligados a votar en ese momento. Pero después, si sumar como ha estado hasta este momento, hay que tener en cuenta que Ione Belarra reveló ayer que desde el mes de julio no habla con Yolanda Díaz,
ya, sí,
no, siendo personas una diputada de su propio grupo parlamentario, y no siendo un grupo parlamentario de 200 diputados, que tienen 30 y pocos diputados, por tanto, que la relación puede ser telefónica prácticamente diaria, ¿no? Y lleva desde el mes de julio sin hablar. Bueno, pues si lo van a excluir también del Consejo de Ministros, pues a mí me parece que, bueno, pues que ellos intentarán tener una personalidad propia como fuerza parlamentaria, porque creerán de esa manera que les puede ir mejor. A mí me parece que Podemos hace mucho tiempo que se convirtió en un negocio. Y lo que van a buscar es lo que más les interese a los líderes de Podemos para el negocio que han montado.
Ya. A mí, de todas maneras, y hay que reconocérselo, a mí me maravilla la habilidad de Pedro Sánchez para haber conseguido, después de unos resultados nefastos que tuvo en las elecciones autonómicas, que vaticinaban una debacle del Partido Socialista Absoluta, pues ha conseguido que le voten a favor partidos que son rivales, como puede ser Bildu y PNV, que se van a ver las caras en las urnas dentro de unos meses, Junts y Esquerra, los propios críticos de su partido, los descabezados de Podemos. Ha conseguido que todos aquellos que aparentemente están en contra se pongan todos de acuerdo para hacerle presidente. Me parece increíble, de verdad.
Bueno, la verdad es que Pedro Sánchez tiene una habilidad enorme, una capacidad de resistencia grandísima.
Sobrehumana.
Lo vimos cuando el Partido Socialista le cerró la puerta y lo echó de Ferraz. Cómo cogió su coche, se fue por todas las federaciones y convenció a la militancia desde fuera.
Con Santos Cerdán, que era el chofer,
claro,
que le llevaba.
Que debía de ser el próximo secretario general y ganó, de hecho, en las primarias. Después es el primer presidente en España que llega al gobierno de una moción de censura, ¿eh?
Sí,
decir, sí, ningún sí. otro lo había conseguido. Él es ese punto de la historia lo tiene.
Y es el primer presidente que no ha ganado en unas elecciones.
Exactamente. Y cambiando, que esto cambia muchas cosas, porque evidentemente, si en estos momentos todo lo que se está hablando en España es que al ser un régimen parlamentario son las diversas fuerzas las que se reúnen y hacen un programa de gobierno y hacen un presidente de gobierno que vaya a llevar adelante ese gobierno, bueno, pues las elecciones seguramente, los sistemas electorales deberíamos de replanteárnoslo,
pues sí,
porque al final
sí,
no son los ciudadanos los que eligen al presidente del gobierno,
no,
sino que se elige en los despachos dependiendo de lo que le dan. Es decir, vamos a ver, Junts no tiene nada que ver con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no tenía nada que ver con Puigdemont el día 22 de julio. Y sin embargo, pues 7 votos se los han comprado con una amnistía. Bueno, pues eso no fue lo que seguramente votaron los españoles. Ni los que votaron, ni los que no votaron al Partido Socialista, ni seguramente los que votaron al Partido Socialista.
Muchos de los que votaron al Partido Socialista, desde luego no.
Por consiguiente, antes hablábamos este tema. A lo mejor España debería de plantearse unas fórmulas como una segunda vuelta.
Sí.
Que al final permitiera que el presidente que quieren los españoles sea el que gobierne.
No solamente, es que yo esto ya lo he dicho, lo dije el otro día, el reglamento del Congreso había que cambiarlo, y en votaciones que son tan mollares como la elección de un presidente de gobierno, el voto debería ser en urna.
Claro.
Quiero decir, un voto privado, que, porque tenerte que poner de pie y decir sí o no es que te retrata y la gente sabe que se está jugando en los garbanzos. Pero a lo mejor si se votase en urna, la gente votaría más en conciencia que otra cosa.
Y la Constitución española establece que no los diputados y senadores no están sometidos a mandato imperativo alguno.
Pues nos estamos comiendo la Constitución
es verdad
abogados.
Que aquí existe un patriotismo de partido que parece que si tú incumples lo que tu partido te dice, pues evidentemente eres un desleal. No,
eres un traidor y sales por la puerta.
Y por consiguiente, una votación que se haga, como se hace la de la investidura, voz alzada, diciendo sí o no, de pie delante de todo el mundo, te significaría para siempre si tú votas en contra de tu partido, porque en conciencia crees que no se puede votar esto. Es decir, seguramente en esta votación habrá algunos diputados que no estén de acuerdo con lo que está haciendo Sánchez o cómo quiere llegar al gobierno Sánchez, pero caramba, a lo mejor en voto secreto lo hubieran expresado. La gente dirá, es una cobardía. No, es que la gente se juega también sus habichuelas, como todo el mundo, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que ningún presidente del gobierno que hemos tenido desde que llegó a este país la democracia ha tocado ni una coma de un sistema electoral que estuvo pensado en su momento para poder hacer frente a la transición. Ninguno se atreve a tocarlo, porque dices, ahora seguramente si le preguntas al Partido Popular o le preguntas a Vox, te dirán, sí, sí, tiene que ser un voto oculto, pero si gobiernan ellos, cualquiera se lo juega con los suyos propios.
No, claro. Y además, fíjate, en estos momentos tenemos en España lo que no había ocurrido nunca, y es el que hay dos opiniones públicas muy diferenciadas. Una es la opinión pública del resto de España y otra es la opinión pública en Cataluña.
Ya.
Y se ha visto claramente en las elecciones del 23 de julio. En el resto de España el Partido Popular ha ganado con claridad. Y sin embargo, Cataluña da un vuelco por el número de diputados que allí tienen. Por tanto, a mí me parece que ponerse a pensar en una reforma de la ley electoral es fundamental. Ahora bien, estando como está en estos momentos el Parlamento, Y estando como está en estos momentos una serie de partidos que se han juntado porque lo que quieren es colocar al centro y a la derecha en un extremo y por consiguiente ellos gobernar en contra de la mitad de España, y que han incluso dicho, porque el propio Sánchez lo ha dicho en su discurso de investidura, que la Constitución española es reinterpretable y que tiene muchos matices que se pueden ir haciendo para mejorarla y para seguir avanzando, pues hombre, yo me quedaría con que no toquen la ley electoral, porque a lo mejor si la tocan la ley electoral es para que no puedan perder nunca estos grupos que han llegado al poder.
Bueno, hoy una de las discusiones que se escuchan en todas las tertulias es, ¿durará mucho este gobierno o no durará tanto?
Eli, yo creo que va a durar. Porque igual que hablamos antes que Pedro Sánchez ha conseguido ser presidente en una moción de censura, o que ha conseguido ser presidente cuando no ha ganado las elecciones, Pedro Sánchez se ata al poder de cualquier manera. Y los socios que lo acompañan saben que no van a tener una mejor opción que Pedro Sánchez para caminar hacia donde van. los progresistas de Yolanda Díaz, porque viven felices como viven, tocando moqueta, que no pensaban nunca haberlo tocado. Y los independentistas, porque caminan hacia lo que ellos han marcado durante mucho tiempo, que convertir España en un estado plurinacional donde el País Vasco y Cataluña sean naciones que puedan hablar con España al mismo nivel de forma bilateral. Y por tanto, pues las diferencias que pueda haber, que las hay entre un PNV y Sumar, o entre el PNV y Bildu, pues evidentemente las van a tratar de tapar para llevar esa vía hacia adelante. ¿Cuál puede ser verdaderamente lo único que cambiara todo esto? Pues que este año hay elecciones muy importantes, que son las elecciones vascas, las elecciones vascas gallegas y las elecciones al Parlamento Europeo. Ya. Imagínate que en las elecciones vascas, bueno, pues Bildu es la fuerza allí más votada.
Bildu y al final, ha subido muchísimo, final, el PNV está temblando.
Claro, y al final el Partido Socialista, bueno, pues echado al monte, pues apoya a Otegi para que sea Lehendakari. Y a lo mejor el PNV le entra un ataque de nervios y bueno, una moción de censura igual que hizo contra Mariano Rajoy y echa a Pedro Sánchez. Pero si no, vamos a ver, a mí me parece que Pedro Sánchez va a intentar estar los 4 años de legislatura. Va a ser una legislatura bronca, va a ser una legislatura crispada como probablemente no hemos conocido ninguna. ¿Por qué? Porque evidentemente van a introducir dentro de la legislatura asuntos que van a crear mucha efervescencia en toda la sociedad. Bueno, ya fíjate lo que está pasando con el tema de la amnistía. La sede de Ferraz está bloqueada todas las noches. Hay manifestaciones prácticamente todos los fines de semana, numerosísimas, en contra de la amnistía. La gente está muy enfadada con la amnistía. Pues no digamos cuando en la mesa se tengan que poner asuntos que se han negociado en Suiza una vez al mes entre Junts y el Partido Socialista, como reconocimiento de la nación o como que el 100% de los tributos de Cataluña se queden en Cataluña. Bueno, pues es que esas cuestiones van a ser cuestiones muy polémicas. ¿Cómo va a intentar contrarrestar el Partido Socialista y Pedro Sánchez esto? Pues diciendo que es un mal menor, porque o nos sometemos a eso o si no va a llegar el Partido Popular, que se ha abrazado a la extrema derecha.
Ya, o sea que tenemos por delante 4 añitos movidos, que efectivamente yo tampoco sé muy bien cómo va a gestionar Pedro Sánchez, porque volvemos a lo mismo. Se encuentra con partidos que tienen intereses opuestos y que los dos le van a exigir su apoyo. Hablabas de las elecciones vascas, ahí están efectivamente Bildu y PNV. Llegará Otegi, seguramente, si le hacen falta los votos al PNV para ganar a Otegi, y le dirán, oye, Pedro, que si no consigo ser Lehendakari, no cuentes conmigo más. Pero es que el PNV le va a decir lo mismo. No, ¿cómo se gestiona eso?
No, pero es que además ahí no puede ser ganador y ganador, como juega siempre Pedro Sánchez, porque ahí en el País Vasco o gana el Partido Socialista, que no parece,
no,
o si no, va a tener que decidir por Otegi o por
y los dos le van a amenazar con lo mismo.
Y claro, y los dos se van a enfadar, uno u otro. Tendrá que, evidentemente, abrazarse al mal menor, pero abrazarse al mal menor siempre es muy dificultoso. Querer pretender tener una legislatura en España donde prácticamente no haya proyectos de ley importantes y todo lo demás lo saque a través de decretos, leyes, como ha hecho durante la pandemia y después, posteriormente, pues hombre, en un país democrático no es muy de recibo. Y por tanto, pero bueno, oye, tampoco es de recibo el que se dé una amnistía para poder gobernar a unos políticos que han malversado dinero y que han hecho incluso, según el juez García Castellón, terrorismo como Puigdemont, etcétera, con Tsunami Democratic. Y sin embargo, pues lo han hecho. Tanto hemos visto traspasar todas las líneas rojas que no pensábamos que jamás se podían traspasar.
Bueno, vuelvo a los mentideros que has dicho tú, que están que arden, porque una vez que ya ayer Pedro Sánchez salió del Congreso de los Diputados como nuevo presidente del Gobierno, todas las miradas se fueron inmediatamente a Zarzuela. Se está comentando muchísimo esas imágenes del rey con Francina Armengol, muy serio, pero es que hoy volví a estar igual de serio al recibir a Pedro Sánchez, ¿eh?
Mira, yo creo que sí, que evidentemente el rey no estará contento, porque el rey cuando tuvo que defender a España fue quien mejor lo defendió después, uh-huh, después del golpe de Estado que se dio en Cataluña el 1 de octubre. Salió en la televisión, uh-huh, cuando Rajoy probablemente había sido timorato y el Partido Socialista estaba puesto, uh-huh, de perfil, aunque apoyasen después el 155. Pero fue el rey el que en realidad, uh-huh, puso a los dos partidos a trabajar y después de eso llegó el 155, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, ahora mismo, ¿quién es el que está haciendo esa campaña diciendo que el rey no debe de firmar una ley que le llegue de amnistía porque eso sería una traición a España, etcétera? Lo está haciendo la extrema derecha.
Ya.
Que la extrema derecha no es monárquica, la extrema derecha, uh-huh, es republicana en España porque es falangista de toda la vida.
Pero queda aquí alguien monárquico, porque si tenemos en cuenta la cantidad de partidos que son republicanos.
A mí, Eli, lo que en un momento como el que vive España, que la extrema derecha le esté haciendo el servicio, uh-huh, al Partido Socialista, lo que le interesa, es decir, uh-huh, hundiendo símbolos como pueden ser la corona o tratando de hundir símbolos como son la corona, me parece inaceptable. Es decir, uh-huh, es como las manifestaciones en Ferraz por la noche. Yo supongo que mucha de la gente que va allí, uh-huh, a las manifestaciones en Ferraz, sí, por la noche, son gente que lo hace de buena fe. Uh-huh. Pero eso es oxígeno para el Partido Socialista.
Ya. Yeah.
¿Quieren manifestarse? Manifiéstense mañana en Madrid. Una gran organización, uh-huh, y convocados por las organizaciones civiles o por partidos, pero no en las sedes de los partidos. Igual que no nos gustaban los scratches en las casas de los políticos cuando se los hacían a los políticos del Partido Popular,
no,
pues no pueden gustarnos los scratches en casas de partidos políticos, uh-huh, que no respetan la pluralidad de España. Si ellos no respetan la pluralidad de España, el centro, la derecha, no puede no respetar la pluralidad de España, porque en eso tiene que ser diferente y diferenciarse de esa izquierda que no son tolerantes.
Bueno, pues tenemos ahí una legislatura por delante, por lo menos entretenida. Entretenida nos va a tener comentando todo lo que vaya sucediendo cada semana. Material no te va a faltar, ¿eh, Antonio?
No, fíjate, y encima, además, Juan Sánchez casi siempre en fiestas, ¿eh?, y en fines de semana. Mañana, gobierno. Bueno, para darnos el fin de semana.
Bueno, pues veremos. Ya no, los que dirigís un periódico lo tenéis fatal.
Y para tapar la manifestación de mañana, que va a ser una manifestación numerosísima, ¿eh? Porque si la del domingo pasado, convocada por el Partido Popular, fue una manifestación en toda España que prácticamente tuvo 2 millones de personas, aquí en Madrid seguramente, si no 1 millón, se acercó al 1 millón de personas, la manifestación de mañana en Madrid puede ser una manifestación histórica.
¿Y qué sentido tiene? Bueno, quiero decir, no va a conseguir cambiar nada.
Ya, pero al menos la gente está enfadada y le dice al gobierno que por ese camino no se va. Mm. Es la manera que tiene la gente también de expresar su enfado. Después, lo que tienen que intentar las instituciones, los partidos políticos, es llevar también, canalizar ese enfado en las propias instituciones, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en la propia Europa, haciendo la oposición al gobierno. Esta gente sabe que está en la oposición. Y la oposición cómoda no es, porque es como un traje corto. Es decir, como una manta corta. La estires para donde la estires, te vas a resfriar siempre.
Ya, bueno, pues veremos qué virus nos atacan de aquí al próximo viernes. Antonio, lo dicho, que tienes trabajo durante todo el fin de semana en el diario y vais a tener que estar ahí currando un ratito, y la semana que viene te toca de nuevo aquí pasarte estaremos. Por aquí. Gracias.
Muchas gracias, Eli.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Este domingo se celebra el Día Mundial del Retrete. Hay días para todo. Pero es que realmente es importante. A nosotros nos parece algo cotidiano y además un tema, bueno, pues un poco alejado de la conversación cotidiana. Pero realmente tiene una importancia para el medio ambiente y para las personas tremenda. Estamos en un planeta en el que no todo el mundo, como ya sabemos, tenemos las mismas disposiciones, igualdad de oportunidades y todo aquello que nos sitúa al menos en unas condiciones dignas de vida. Y el retrete marca la diferencia. hay 4.500 millones de personas que no tienen acceso a uno en sus hogares, o si lo tienen o lo tienen en un entorno comunitario, no se gestionan las aguas residuales de manera segura. Más de la mitad de la población del planeta. Esto quiere decir, primero, aparte de un montón de incomodidades, hay una serie de problemas directos. Se calcula desde Naciones Unidas que 400.000 personas mueren al año por diarrea, provocado por esos desechos que se hacen de forma no tratada y en cualquier lugar, en muchos casos cercanos a campos de cultivo, como ocurre en muchas zonas de África o de Asia. Y es responsable de casi 300.000 niños menores de 5 años que mueren cada año por falta de agua potable, saneamiento o falta de higiene en las manos. Se puede imaginar. Esto es un problema realmente grave. Hay otros factores que tampoco son menores. No tener un retrete en casa, en algunas comunidades tenerlo alejado o en cualquier otro lugar, es además, por desgracia, un riesgo principalmente para niños y niñas, pues de cara a gente no muy deseable. Por eso la alternativa que hay es el esfuerzo que se hace para que pueda haber algo tan elemental como un retrete accesible para cualquiera. Porque significa tener, primero, mejores indicadores de higiene en nuestra casa, en nuestro domicilio, en toda nuestra vida cotidiana, de forma clara, y luego, posteriormente, algo muy importante para el entorno natural, que es asegurar que hay un tratamiento de esas aguas residuales cuando ya se ha utilizado el retrete, que uno, no contaminen en cualquier entorno, dos, no contaminen los alimentos, las zonas de cultivo, y algo también muy importante, lo alejen de donde convivimos. Convivir con los restos de lo que estamos haciendo siempre tiene problemas. Por eso es importante que se celebren este tipo de días. Por eso es importante que nos demos cuenta que en algunos aspectos somos personas muy privilegiadas. Y el Día Mundial, en este caso del retrete, nos recuerda que no todo el mundo tiene la misma situación y que podemos también, con este tipo de actuaciones de concienciación, ser conscientes de que hay una diferencia. Pero lo bueno es que ya hay alternativas. Empiezan a crearse incluso instituciones y fundaciones que distribuyen retretes que no requieren un tratamiento posterior, porque hacen ya un tratamiento en el propio retrete y lo están distribuyendo allá donde se necesita. Siempre hay buena gente con buenas ideas detrás de los problemas.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo. Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
ik in Amerika neige. Ja, ligt in Amerika. Ja, en na, ik het act in Amerika teken. En na, in Amerika. Na, en na, ik het anama. En na, in Amerika.
¿De dónde viene? ¿De otro mundo? ¿Eso que es perdidos en el espacio?
Disimula, disimula él, disimula.
¿Por qué?
Ah, que a lo mejor no se entera. Que...
Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Por qué se esconde Honorato? Si le veo desde aquí, la cabeza esa que tiene. No la puede meter detrás de la silla.
Habló el jíbaro.
¿Será? Pues ya empezamos.
¡Zasca!
Empezamos.
Ya hemos llegado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues no lo sé. Yo preocupada porque es que en vez de tu sintonía habitual.
Sí.
¿Esta música es de dónde?
Es un disco que me ha dejado Ceballos.
Estoy perdido.
Es lo último que han hecho Andy Lucas. ¿Sabes que se separan ahora ya?
Sí, hombre, perdona.
Ha sido noticia de la semana. Hombre. Pues la última canción que han hecho es esta que está sonando. Y. Así de tétrica. Me la ha regalado Ceballos en Música 7.
¿Y cómo se titula?
Se titula.
¿La canción?
Ceba. se titula porque se la han hecho a él, en fin.
Bueno. Que vienes a contarnos lo que te...
Claro.
Claro, te habrá llamado la atención. Ha habido elecciones
esta semana,
generales.
Muchísimas cosas.
Bueno, elecciones generales de la temporada.
¿Qué?
Ha habido más.
Déjate que
de vestidura, perdón.
Hace mucho que no votáis. Ya hace unos meses que no votáis. Hubo una racha muy mala. En fin, sí. Bueno, ya tenéis gobierno. Ah. Bueno, tenéis presidente del gobierno, por lo menos.
Sí, gobierno todavía. ¿No?
Claro, el resto del gobierno lo tenéis que negociar también. Suena fuerte Antonio Martín Momón, como ministro.
¿De qué?
Le ha dicho Pedro Sánchez que elija él.
Ya.
Sí. Le ha dicho Antonio Martín Momón. Lo que pasa es que le ha dicho Antonio a Pedro Sánchez. Que o voy yo de segundo de su ministerio o que no. Y creo que Pedro Sánchez ha dicho que no. Ha dicho, si es con Rubén, no.
Te ha vetado.
Entonces te va a nombrar.
Y ya no, sí puede ser, es verdad. Porque
cuando
dice que no,
es que sí.
Efectivamente.
Y si dice que sí, es que no, pues ya está.
En fin, bueno.
Prepárate.
Con esto de que haya gobierno. Yo voy a estar listo por si acaso.
¡Ya! ¡Pedazo de gandur!
Eso.
Ponte muda limpia.
Ponte las pilas.
Claro.
Voy a ser ministro a ver si voy a tener que trabajar más que ahora.
Sí.
¿No? Bueno, en fin, decía que igual con esto ya que hay presidente del gobierno, igual deberían acabar las manifestaciones, ¿no? Digo yo.
Pues no
o
sé.
O igual no. Es que, a ver, yo lo digo porque lleva muchos días de manifestaciones y hay un momento que yo creo que se nos está yendo de las manos ya, ¿eh? Ojo a esta señora porque ella tiene una petición especial y se ha venido un poquito arriba.
Señora, ¿usted está pidiendo la independencia por Madrid?
¿A Madrid la independencia? ¿Por qué no? Y que todos los pueblos de España y todo el mundo que se una con Madrid.
Pues no sé yo si es buena idea, señora, todos los pueblos unidos con Madrid, a ver si no vamos a caber. Yo hay días que voy a la vaguada y me agobio,
Mucho.
O sea, lo digo. Encima no hagamos llamamientos para que la gente venga, claro, Madrid independiente en realidad... ¿Para qué? Si en Madrid el único que va por libre es Vinicius y porque está todo el día en el suelo. O sea, tampoco es que sea... Yo solo lo haría, lo de pedir la independencia para Madrid, porque sería muy divertido decirle a Pedro Sánchez, hay dos que se quieren independizar, Pere Aragonés y Ayuso. ¿A quién dejas que se vaya? Porque creo que puede ser muy divertido Pedro Sánchez pensando eso y diciendo, los dos no puede ser, lo siento, Cataluña, os quedáis. En fin. Bueno, hablamos de fútbol, aunque la intención no era esa. La intención era hablar de música, porque en el programa En Compañía hicieron una prueba con unos invitados que tenían que reconocer, atención, el sonido del saxofón en canciones clásicas.
Muy bien.
Ojo al grupo que descubrió esta señora, que yo no lo conocía. Es el grupo este, que eran cuatro. John, Paul, Ringo y George.
Los Rolling.
Sí.
¿Sabéis quiénes eran?
Sí,
¿no?
Vale. Perfectamente.
La quinta suena así.
¿Esa es tuya?
Sí, esa sí es Ray Conniff.
Los Betis.
Claro que sí, los Betis. No eran los cuatro de Liverpool, eran los cuatro de Alcalá de Guadaira. Los Betis, estaba, si recordáis, estaba Joaquín, que tocaba el bajo, Benjamín a la guitarra, Yoko Ono, que era el presidente del ópera, y Gordillo, que era John Lennon. Ojo, atención, amigo oyente, si te acuerdas de Gordillo... Tú has mandado telegramas, ¿eh? Tú has llamado a cobro revertido. Tú has hecho testamento ya, o por lo menos deberías tenerlo hecho.
Sí.
La buena noticia es que la hipoteca habrás terminado de pagarla ya.
Oh, no.
Seguramente.
Seguro, hace 20 años. Y te puedes permitir darle la paga a los nietos. La mala es esa, que ya tienen nietos, ¿vale? Que tienen más años que un cerro, más años que horas de calle los heavy de Gran Vía, ¿vale?
Hombre.
Bueno, la gente con la edad, ya que estamos metidos en este tema de la edad, va empeorando. Los humanos, digo, nosotros los de Planeta R, con la edad estamos cada vez mejor, sí. Mi cuñado, de hecho, tiene ahora el cutis más terso que el cuero de una zambomba. O sea,
¿ah,
está perfecto. Pero decía que con la edad la gente empeora con la edad y, atención, con el directo si trabajas en la tele, ¿vale? Ajá. Atención a esta señora que no se corta un pelo en decirle a Juan y Medio cómo lo había encontrado.
¿Cómo se llama usted?
Yo, Isabel.
Isabel, ¿cómo nos ve usted en directo?
¿Guapo?
No,
guapo.
No.
¿Pero más gordo?
Gracias, señora.
Eso es. En fin, no hay por dónde coger la respuesta de esta señora, porque lo de guapos es verdad que puede ser por el maquillaje, pero lo de gordos, claro.
Es que la tele engorda.
Eso con una antiojera no lo quitas. En fin, que es que el maquillaje mejora mucho a las personas, eso es verdad. Excepto a mi cuñado, que fue a maquillarse, dijo, es que mira la cara que tengo, ¿qué me recomiendas? Y le dijeron que un trasplante.
Pues sí.
En fin, que a la altura de este programa, nosotros menos mal que trabajamos en la radio,
sí.
Porque el único guapo, Ceballos.
Sí, sí, sí.
Una lástima que no lo vean los oyentes, porque
es
rubio, así, con el pecho bien definido. Sí. Mis bíceps.
Mr. Boadilla fue.
Un flequillito, fue Mr. Boadilla del Monte Norte, porque en el sur se... Porque en el sur se presentó otro que también era hermano de Ceballos, de hecho. Los dos más guapos de... Una lástima, o sea, ahora que no me oye, una lástima que no le vean, de verdad. Es el único estudio de radio que tiene las lunas tintadas, las de la pecera. Para no ver a Ceballos. Bueno, en fin, que hay veces que las cosas no salen como uno quiere, ¿vale? Igual es el caso del espectáculo de luz que ha tenido lugar en Madrid y que no ha terminado de cuajar, yo creo, ¿vale?
No.
Al menos por las personas que entrevistaron en Telemadrid, aunque ha sido bien acogido.
¿Qué tal, señora? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en directo. ¿Qué le parece la obra esta que se está proyectando aquí en el Palacio Real?
Todavía no la he entendido mucho, pero me imagino que será genial.
Me imagino que será genial. Igual ha sido la presión del reportero que ha dicho estamos en directo. Es confianza en las instituciones, claro que sí. Todavía no lo he entendido, pero seguro que será genial. Es como cuando te recita una poesía de Quevedo un tartamudo. O sea, que no lo entiendes, pero dices, imagino que será buena.
¿Rimará?
Claro.
¿Sí?
Tampoco sé muy bien qué hay que entender en un espectáculo de luces. Es decir, se encienden y se apagan, ¿no? Yo con saber que si se pone verde cruzo y si se pone ámbar cruzo igual, pero con un trotecillo ridículo, ya me vale. Bueno, en ese mismo espectáculo de luz y color, ojo a esta señora que sí que dio su opinión sincera.
Mirando esta obra donde la gente se ha congregado para disfrutar de esta iluminación. Hola, señora, ¿qué le ha parecido?
Muy feo.
Una chorrada.
Una chorrada, muy feo. Pues fíjate que al final la gente no se había congregado, como decía la reportera, para disfrutar del espectáculo. Se había congregado para rajar del espectáculo.
Pero, ¿por qué? A ver,
algo muy español.
Estas cosas.
A ver, que yo creo que el espectáculo seguro que estaba muy bien. Estoy seguro. Lo que pasa es que a lo mejor las señoras estaban mirando donde no era. O sea, a lo mejor en vez de mirar las luces del espectáculo, estaban mirando los faros de un Twingo toda la tarde. Y pensando, pues vaya espectáculo, flojete. O sea, yo para esto pongo a Manu Tenorio con una linterna y dos bengalas.
Ya está, Manu Tenorio,
de luz.
No.
Claro, Manu Tenorio. Bueno,
no, otro.
En Manu Tenorio un espectáculo de luz y si le pones una linterna. Y si lo... Bustamante vestido de torero, pues ya tienes espectáculo de luces.
Ya te puedes meter con Andy Lucas, como ya no está.
Claro. Es que ahora los voy a echar de menos.
Ya.
Claro, ahora tengo ahí. Es que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
Ay.
Menos en el caso de Andy Lucas, que sí que lo sabías.
Siempre se van los mejores.
Bueno, no me va. Eso no es verdad. Pero... Bueno, vamos a una cafetería en el País Vasco que permite la entrada de mascotas e incluso les sirve comidas, ¿vale? Hay un menú para ellos. Mira, ya puedo salir con mi cuñado a tomar algo.
Tranquilamente.
Esto en la televisión vasca, una reportera estuvo de visita en este bar y habló con algunos clientes que estaban encantadísimos, por supuesto, de poder tomarse algo con su perro. Pero ojo, que lo mejor fue cómo terminó la conexión la reportera.
Yo te veo aquí con tu pinchito, tu cañita, el perrito también. O sea, esto es la felicidad.
Perfectamente. Y me encanta verlo disfrutar. Y claro, que hayan tenido iniciativa para los perritos.
Claro, porque aquí ya podemos venir todas y todos. Los perros, las perras y...
¿Qué?
Y luego también los animales.
Ahí está.
Pero bueno.
Buenísimo. Y es verdad. Es verdad que los humanos sois todos unos perros y unas perras. Que no sé yo también si son los mejores amigos de los humanos. Si sois los mejores amigos de los humanos, ¿por qué les dais ese significado tan peyorativo? ¿No? Porque perra, ya sabemos que perra está muy feo.
Mal.
Y perro, perro es vago. Sí. O sea, perro le dicen a mi cuñado, que le pregunto yo, ¿qué vas a hacer hoy? Me dice nada, le digo, pues es lo mismo que hiciste ayer ya, y me dice, sí, pero no terminé. Voy a seguir. Voy a seguir hoy. O sea, eso es ser perro, en fin, que cambiarle ya.
Está mal, está mal.
Está bien la inicia. Ya no lo tienes que dejar atado a la puerta del local.
Ya puede entrar mi cuñado dentro e incluso comer, pienso, en fin.
Está bien.
Bueno, por cierto, que esto de los perros y las perras, especialmente las perras, me ha recordado a este momento en el que Pedro Bullas en TikTok colgó este momento en el que salía de casa sin su pareja.
Bueno, cariño, que me voy. ¡Mua!
¿Pero tú a dónde vas?
Pues a sacar a la perra.
¿Pero qué perra, loca? ¿Qué dices? Si nosotros no tenemos perra.
A la perra que llevo dentro.
A sacar a la perra que llevo dentro. Que se lo dice también mucho Carlos Honorato cuando, sí, cuando piensa en los retos visuales. Dice, ah, es que se me ha ocurrido hoy. ¿Sabéis esos retos que hacía de mirar al microscopio? Que podía, eso lo haces todavía, ¿no? El reto visual, claro, hay que votar. Mira por el microscopio. Sí. ¿Esto qué es? ¿Una alfombra?
Lo tenemos
preso,
entretenido.
Una uña de...
Estábamos ahí coordinando.
Una uña de gato.
Y le regalamos en su día y dijimos, compra el microscopio que se quede... Y ahí está entretenido.
Y le está sacando rendimiento.
Sí, sí,
ya lo creo.
En fin, bueno, vamos al programa juntos en Telemadrid, donde Alicia Senovilla tenía un poquito de hambre y se notó mucho por cómo dio esta cifra.
La Comunidad de Madrid a la cabeza en la esperanza de vida, más allá de la Unión Europea, con 85,4 años. 85,4.
Que no se sabe si está presentando un programa o jugando al parchís. O cogiendo Ferrero Rocher en una degustación también puede ser, porque parecía Sergio Martín Romo en el Salón del Chocolate.
Sí,
como 5, bebo 6.
Bailo 3.
Aparta que voy a reventar. Bailo 3, efectivamente. Pero en fin, esa cifra, 85,4 años. 85,4 años, ¿eh?
Sí.
Dio pie a presentar a los invitados del programa juntos. Empezó por Isabel Rábago, que aprovechó la cifra para hacer una broma sobre José Manuel Parada, que era el otro invitado. Ojo a la mala idea que tuvo.
Más allá de la Unión Europea, con 85,4 años. Buenas noches, Isabel.
Hola, mira la edad de Parada.
Ay, qué mala es. José Manuel, buenas noches.
Mala no, es malísima.
Uy, lo que te ha dicho el viejo. Eso, bueno, en fin. A ver, José Manuel Parada, yo no sé cuántos años tiene, pero 85.
Lo voy a mirar,
mucho
yo.
menos, 83.
85. El coma 4, el coma 4 no me cuadra. En fin, 85, a ver. ¿Cuántos tiene Parada?
70 y...
Pero por favor, va a cumplir
70. 70, claro.
Hombre, no está mal.
El día 9 de diciembre.
Claro, ya me extraña. Pues muchas felicidades anticipadas, Parada, pues 70 está bien, ya está. Que 85,4 es edad de Parada, pero de Parada cardiorrespiratoria. No de José Manuel. En fin. Bueno, os presento ahora a Roy Méndez, es concursante de Operación Triunfo, que se ha dejado el pelo largo. Como si fuera un dato que os interesara.
Mucho, yo estoy, vamos.
Bueno, esto no va a cambiar vuestra vida, obviamente, que no sabéis quién es Roy Méndez, pero yo sí, ¿vale? Es un cantante que participó en una edición, no me acuerdo de cuál, de Operación Triunfo, ¿vale? Y que además es muy
ha habido tantas,
es verdad. Es muy estricto Roy, esto lo hemos descubierto ahora, con su higiene capilar, ¿vale?
¿Ah,
se ha dejado, sí, eso parece, se ha dejado el pelo largo y le contó esto a Ramón García y Gloria Santoro en Castilla-La Mancha Media.
Tengo que preguntarte, ¿a qué te huele el pelo?
El pelo. ¿A qué me huele el pelo?
Me huele, escucha, huele muy bien, que yo he dado dos besos y me ha dado así frescor.
Sí, o es que hoy justo me lo lavé, pero no...
¿Ah?
Hoy justo me lo lavé. Pero me lo lavo cada mucho tiempo. Es que me gusta que tenga cuerpo.
Me gusta que tenga cuerpo. Hombre, cuerpo no sé, pero por cómo hablar de él, vida tiene seguro.
¿Cuerpos?
Vida propia.
Cuerpos seguro.
Cuerpo no, pero igual un cadáver. Escondido. Claro, está muy bien porque presume en la tele Roy de algo que los demás no presumiríamos. Es más, nos avergonzaría.
Ah,
o sea, no lavarnos el pelo, pero a él, oye, le parece estupendo. Y Ramón García, como no, quiso saber más sobre el pelo de Roy Méndez. Quiso saber concretamente a qué olía, ¿vale?
Sí.
Porque Gloria habéis visto que ha dicho, olía muy bien. Bueno, y dieron algunas pistas muy sutiles sobre la marca de champú que utiliza.
¿Y a qué olía el pelo de Roy?
Pues huele un champú conocido.
Sí.
¿No?
¿Sabes cuál es?
Sí.
O sea, súper conocido.
Súper conocido.
Empieza por H.
Empieza por H.
Acaba por S.
No, madre.
HS, pues qué marca será, ¿no? La verdad que no me da la más remota idea. En fin, pero la marca que sea, ya que Roy les hace esta publicidad, le podríais mandar un par de botes gratis.
Sí.
Bueno, de hecho, una muestra, o sea, para lo que lo usa, le dura un sobrecillo.
El bote todo el año.
Claro, hasta que cumpla los 85,4 años. Lo acaban los herederos de José Manuel Parada. acaba en ese bote. En fin, bueno, en España entiende mucha gente de política, eso es así. Sí. Por eso en los concursos no falláis una.
Las Cortes españolas están formadas por dos cámaras, el Congreso y el diputado.
El Congreso y el diputado. De hecho, nos tenemos que dar por satisfechos porque le han preguntado las dos cámaras y él podría haber dicho la cámara secreta de Harry Potter,
por ejemplo,
y la cámara de Supercinexin, ¿vale? Y si te acuerdas, si te acuerdas del Supercinexin, eres José Manuel Parada.
Seguro. Sí.
Bueno, he descubierto también esta semana que a los seres humanos a veces os puede la presión. Sí. Le pasó a un meteorólogo de La Sexta cuando tenía que entrar en su sección con Iñaki López y Cristina Pardo. Mm. Bueno, que le pudo la presión o que estaba en Bavia directamente.
Ya. Bien, vamos a hablar del tiempo. ¿Con quién hablamos del tiempo? Si Francisco Cacho no está. Inundaciones ayer en Madrid fueron realmente tremendas. Hola, Cacho. Hola. Estábamos a punto de hacer tu sección sin ti.
Siempre entramos después de la publicidad y media. Bueno, culpa mía.
Bueno, es que ha habido, hemos venido de la publicidad.
Lo siento,
no. Que sea la última vez que entráis por sorpresa sin avisar a Francisco Cacho. ¿Vale? Que habéis ido a traición. Habéis puesto una publicidad corta. Que eso siendo a tres media no se lo espera nadie. ¿Vale?
Es verdad, claro.
Normalmente en una publicidad a tres media te da tiempo a criar un hijo, a sacarte un máster, a pactar un gobierno. ¿Vale? Lo de Puigdemont, de hecho, se hizo en una publicidad de una peli del sábado. Así que no me extraña que Francisco Cacho le haya pillado desprevenido. Y os presento ahora a dos amigas, muy amigas, no mías, sino entre sí,
vale.
A las que conocimos en Telemadrid. Se conocen, bueno, se conocen las dos señoras desde... Bueno, casi mejor que ellas mismas cuenten su historia.
Vamos a empezar por el lugar donde os conocéis. ¿Cuándo os conocéis vosotras?
En junio de 1903.
Junio del 2003.
En mayo del 2003.
Bueno, ha empezado en 1203 y ha terminado en 2003. Si las dejas un rato más, resulta que no se conocen de nada. Esta señora, ¿quién es? No se veía nadie intentando borrar una fecha así desde que le preguntaron a Eli, a este, cómo lo fichasteis para el programa. Y ella, no, pues vino en un cohete. Y claro, aquí pensando todo lo de onda Madrid. Ha vuelto a beber, claro.
Exactamente.
Ha vuelto.
Vino recomendado, bastante recomendado.
Sí, vino recomendado, sí.
Pedro Duque. Pedro Duque. Hay por ahí un chalao montando el pollo en el espacio. Llevároslo.
El asunto del email de Pedro Duque era quitadme a este, por Dios. Sí. Y ya está. Bueno, las señoras de antes, desde 1203 hasta 2003, les ha dado tiempo a hacer de todo, a forjar una amistad. Y ahora os presento a dos señoras que han necesitado muchísimo menos tiempo. Ellas son madre e hija y ambas fueron madres muy, muy jóvenes. Ojo.
¿Cuántos años fuiste madre?
A los 19.
¿Cómo? Espera, quita, gracias. Déjame que yo soy muy gotilla para estas cosas. ¿Pero cómo? ¿Con los 19 años fuiste madre?
¿Pero de otra mayo?
¿Cómo de otra?
¿La segunda?
¿Cómo te llamas?
Fulgencia.
Pero escúchame, con 19 años, vale que los hijos se tenían antes pronto, pero tan pronto... ¿O fue así de esto de...?
Bueno, esta fue a los 21 y ahora a los 42 años ya era abuela.
¿Pero tú también?
Claro.
Calla, que espérate, yo, échate para allá que estás nos preña, no al revés, que nos preña.
Échate para allá que estás nos preña, dice Óscar Martínez, porque las dos habían sido madres a los 21 años. Tranquilo, Óscar, que eso no se pega, si no, la gente que curra conmigo estaba lista. O sea, iba a aparecer este estudio en la casa de Angelina Jolie en Nochebuena. O sea, con más niños aquí que los chicos del coro. Pero fíjate, volviendo al tema, abuela con 42 años. O sea, la única que puede masticar en los viajes del inserso. Le mastica la ternera a los demás y se la escupe. En fin. Y con esta imagen tan agradable pasamos al último corte, que es...
Sí.
A ver, los humanos sois bastante arriesgados, esto es verdad. Os tiráis a la piscina con bastante facilidad. Bueno. De hecho, en el Twitter de Sebas Maspons he encontrado este momento en el que Lara Dibildo sacude a la 1 y le preguntan por su pareja. Solo hay un problema.
Qué momento.
Haces lo que te gusta, el teatro, porque tienes pareja, estás viviendo una etapa de estabilidad, ¿no? De tranquilidad, de amor.
No tengo pareja.
Vaya, no tiene pareja y teatro tampoco hace mucho, porque si hiciera teatro hubiera dicho, uy, sí, estoy súper feliz con un muchacho, vamos a esquiar en Navidades. Pero no ha hecho teatro, ha preferido ser sincera. En fin, que cuando llevéis a los de Verano Azul le preguntéis por Chanquete, ¿vale? Y si te acuerdas de Chanquete... Si te acuerdas de Chanquete, estás con Chanquete o a punto de llegar. Venga, adiós.
Anda, bueno, Tito.
El lunes vuelve.
Venga, vuelvo,
venga.
Vuelvo.
Venga. Pues hay que resolver. compañero.
Pues sí, hay que resolver.
Hay que resolver.
El reto visual que hoy hemos puesto. ¿Cuántos unos había en nuestra sopa de números?
Sí. ¿Qué han dicho los oyentes?
Pues mira, a ver, la opción mayoritaria ha acabado siendo la mayoritaria. Mm-hmm. Es decir, los que ven 12 números 1, sí, el 58% dice que ve 12.
Sí, bueno.
Números 1.
Bien.
Las opciones 11 y 13 se han quedado ambas con el 21% de los votos.
Pues yo hubiese votado 13.
Pues mira, te he puesto aquí
a ver cuántos
una
hay.
Ampliación.
¡Bien! ¡He ganado! Hay 13 números 1.
Hay 13.
¿Dónde está el truco?
Pues a ver, hay 11 realmente en lo que es el cuerpo central, pero sí, hay que fijarse que en nuestro dial, en el 101.3, pues hay dos unos.
Ajá.
Más, con lo cual hay 13.
Bueno, hoy has ganado tú.
Hoy sí.
He ganado yo.
También.
Ha ganado un porcentaje de oyentes, los que han votado al 13, pero el resto,
ah,
fallo. Bueno, el lunes de nuevo.
Estaremos por
vuelves
aquí a las 10.
Venga, estupendo. Aquí estaremos a las 10, todos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho mucha, mucha compañía durante toda la semana.